Es viernes, tiempo de nuestro mundo raro. Las 2:37. Hola, Olga.
¿Hola? Sí, sí. Hola. Pero si esperáis que diga hola, Javi, os equivocáis, porque hoy toca hola, Aglán. Y no, no se me ha cruzado ningún cable. Es que hola, Aglán es el proyecto del que vamos a hablar a continuación. ¿Y qué es hola, Aglán? Qué misterio, ¿eh? Bueno, pues no os voy a decir yo lo que es. No, no. Creo que es muchísimo mejor que nos lo cuente la autora del proyecto, la artista Nuria Carrasco. Buenas noches, Nuria.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Buenas vamos noches. A salir del misterio. ¿Qué es hola, Aglán?
Pues Aglán es una revista que tiene como referencia directa la revista española Hola y que tiene como finalidad y objetivo difundir la realidad del Sáhara Occidental.
Ajá. Bueno, para quienes no te conozcan, habrá muchos de nuestros oyentes que sí, que hayan visto alguna de tus creaciones. Eres una artista muy polifacética, que no tiene límites en cuanto al formato, en cuanto al medio de expresión. Te hemos visto con instalaciones, te hemos visto con fotografía, te hemos visto con pintura. Pero la pregunta es obligada. ¿Qué hace un artista como tú en un formato como este de la revista?
Pues la verdad, pues como bien acabas de decir, utilizo cualquier medio, ¿no?, para hacer según qué cosa te quiera contar. Y en esta ocasión, pues nada, fui invitada a estos encuentros del Sáhara Occidental y pues tuve esta idea que me parece una manera muy eficaz de contar y de hacer algo por el pueblo este, por el Sáhara Occidental.
Entiendo que estuviste allí en los campos.
Sí, estuve allí en los campamentos durante 20 días.
Y el resultado del impacto, de esa especie de revulsivo que me imagino pudiste sentir al estar allí y ver cómo vive el pueblo saharaui y las condiciones en las que están, es cuando surgió esta iniciativa. Pero llama la atención que se te haya ocurrido hacerlo a través de un formato de una revista del corazón.
Sí, bueno, la idea la llevaba antes de estar en los campamentos.
Ah, ¿sí?
Sí, porque había una convocatoria y normalmente piensas sobre qué proyecto puedes hacer, ¿no? Te planteas la situación del pueblo tal y piensas ya en el proyecto antes de ir. Uh-huh. Y bueno, una vez allí creo que iba afianzándome en que la idea era muy buena, porque cuando llegas a los campamentos parece que allí no hay vida, ¿no? Ves casas hechas de tierra y parece que es imposible que la gente pueda vivir en esas condiciones. Y creo que a través de estas revistas y mostrando estas ideas personales e íntimas, metiéndote en las casas, da un poco de sentido también a un pueblo que parece que no existe, pero que realmente te das cuenta pues que se levanta, que comen, que se enamoran, que lloran y...
Claro, porque entiendo que cuando nosotros tengamos delante la revista, lo que nos vamos a encontrar es, el mismo reportaje en cuanto al impacto visual, en un principio,
sí,
que podemos recibir de la revista Hola cuando nos enseñan la casa de un famoso, la mansión, pero tú la has trasladado a las casas, a las chabolas, de los propios saharauis, ¿no? Eso es lo que vamos a conocer.
Eso es lo que vamos a conocer. O sea, ahí la revista es una copia exacta y fidedigna de Lola, tal cual, pues llena de fotografías a todo color, pero en vez de estar mostrando esos palacios, ¿no?, y casas ricas, pues está el reportaje Casa Glamour, que es pues la casa donde yo me alojaba.
¿Sí?
Una casa pobre donde no existe absolutamente nada. Nada, es que lo que hay es una alfombra en el suelo, ama.
Sí, sí.
Y como esto, pues todos los demás reportajes. Ahí, pues, tal como el Hola, Mundo Singular, que cuento cosas, noticias especiales, o Cóctel de Noticias, contando también un poquito cosas más graves que han ocurrido durante la estancia allí. Uh-huh. Y, bueno, Cinegrama, hablando de cine, estilo, belleza, cocina, en fin, un poquito
bueno,
de todo.
O sea, que fascinante. Me imagino que las mujeres habrán sido tu objetivo fundamental y tu fuente, ¿no?
Sí.
Me imagino, ¿no?
Total y absolutamente, porque eran además las que me recibían en las jaimas y en las casas que visitaba.
¿Y les dijiste qué estabas haciendo? ¿Les explicaste
sí,
el proyecto?
Sí, sí.
¿Y conocían
sí,
la revista Hola?
Sí, de hecho algunas las conocen. Allí en el Sáhara tienen muchas viajan a España, ¿no? Sobre todo las niñas y los niños viajan para estudiar. Entonces la mayoría de los jóvenes conocen el español y ellas incluso conocen la revista, conocen a Isabel Pantoja, los Reyes, en fin. Lo conocían todo y estaban, pues se hartaban como de reír, ilusionadas de saber que iban a salir ellas.
Claro, es que me imagino que además el todo lo previo a el preparar el reportaje, sí. Claro, me imagino que ellas querrían salir guapas.
Claro.
Ellas que se arreglarían, sí. Limpiarían las pocas cosas que puedan tener en su casa, ¿no? Para mostrarla con la mismísima ilusión que nos puede mostrar la baronesa Thyssen, pues como toda su casa no entra ni una mota de polvo, ni hay espacio para nada, porque
ya,
está
bueno,
repujada.
No, sí. La verdad es que allí no había preparativo ninguno, porque yo aparecía en las casas así como por sorpresa, y una vez que estaba allí ya les contaba que estaba haciendo la revista, que si no le importaba que me contara un poco de ellas. A otras sí le decía, por ejemplo, lo de belleza, bueno, pues dime cómo te arreglas el pelo, y se ponían con la plancha, unas a otras tiradas en la alfombra a plancharse el pelo, o cómo se maquillaban, pero que todo ha sido sobre la marcha, o sea, ni han preparado ni han limpiado, realmente es que tampoco tienen nada que limpiar los pobres.
Ya me
que,
imagino.
Como te digo, lo que tienen es una alfombra en la casa, o sea que...
Cuando se correría la voz entre ellas, ¿no?, de que estabas por allí, que estaban, sí, enseñando las casas, aún así, a pesar de no tener prácticamente nada, me refería, sí, a la dignidad, ¿no?, de querer,
claro,
mostrar,
no, eso por supuesto,
con orgullo, lo poco que tengo, pero es lo mío, ¿no?
Sí.
Eso es lo,
sí,
que,
sí,
me imaginaba, que a lo,
claro,
mejor es la misma ilusión que pueda sentir, sí, una persona que le sobra de todo, ¿no?
Sí, claro que sí, totalmente.
Bueno, yo no sé qué es lo que más te sorprendió a ti, ¿no? Lo que el momento o el lugar o la persona que más te llamó la atención, ¿no?, en aquel viaje.
Pues mira, hay una historia que sí me parece tremenda, que es de un médico que ha estado allí, van muchos a estudiar a Cuba también. Y estuve en Cuba estudiando medicina, 11 años. Incluso tiene un niño, estuvo allí con una chica cubana. Y él ha vuelto, normalmente pues sus amigos, los demás compañeros que estudiaron también medicina, pues se vienen a España a trabajar o a cualquier otro país a ejercer su profesión. Y este médico ha vuelto a los campamentos, donde no tiene ni siquiera un sueldo. Entonces está allí en un hospital con dos médicos más y allí va a pasar, de momento, estos los años que le queden hasta que se resuelva el conflicto. Entonces es tremendo que un médico que ha estado fuera 11 años vuelva a los campamentos, a la, pues como digo en el titular, el regreso a la nada de Mohamed Salem. Es una historia que me parece tremenda.
Bueno, es una lección de responsabilidad muy, muy
total
grande,
y absoluta,
¿no? De solidaridad con su propio pueblo,
y de solidaridad,
¿no?,
con el pueblo, absolutamente.
De volcar, que él ha sido, entre paréntesis, un privilegiado, porque ha podido, ajá, salir fuera y formarse, y todo lo que ha aprendido lo quiere aplicar antes que en cualquier otro sitio, en su propia familia, claro, en su propio pueblo. Bueno, algo frívolo vamos a poder encontrar en la revista. Quiero decir, hay espacio en los campamentos y en la durísima realidad que tienen para hablar de algo un poco más frívolo, un poco, bueno, pues un poco más naïf,
sí,
un,
claro,
poco más,
bueno,
humorístico incluso.
Ya. Bueno, pues allí cuando te reúnes con cinco jovencitas, pues una reunión tan divertida y tan alegre como si estuviéramos aquí.
O sea, que habláis de, ¿sabes?, chicos.
Sí, claro, yo me intentaba preguntar, sí, claro, y entonces lo que se hace, se ríen, y como a cualquiera de aquí que le preguntara a una niña de 15 años que si se ha enamorado, y se ríe, dice que no, normalmente también te dicen que no, porque allí no son novios, allí no se sabe si son novios o no, allí cuando tienes un novio es porque te vas a casar,
ya.
O sea, lo tienen todo bastante escondido, como me decía una chica, esto es una playa con todo tipo de peces, pero el agua lo tapa todo. O sea, que existe exactamente lo que existe aquí en cuanto a relaciones, pero se supone que nadie lo sabe.
¿Y qué expectativas tienen las chicas jóvenes saharauis? Porque muchas de ellas a lo mejor incluso han podido viajar a España en verano con familias, sí, de acogida. Claro, conocen también otra realidad muy distinta a la que ellas, sí, viven. ¿Qué expectativas, qué papel tiene la mujer allí en el pueblo saharaui, sobre todo la gente joven? ¿Qué te contaban? ¿Qué quieren?
Pues,
¿qué desean?
Sí, mira, a ver, el papel de la mujer en la cultura saharaui la verdad es que está muy bien considerada, y o sea, no hay violaciones ni está muy considerada. Te digo, por ejemplo, en el caso de los divorcios, si una mujer se quiere divorciar es totalmente libre de hacerlo, o sea, ella pide el divorcio y el marido se lo tiene que dar, y sin ningún problema, es muy respetada. Como el pueblo saharaui era un pueblo nómada, pues la mujer era la que se encargaba de organizar toda la sociedad. Y sigue siendo así. La mujer es la que se encarga de la casa, son incluso las que levantan las aimas, porque el hombre se supone que está afuera buscando el pan y la comida. Entonces tiene un papel muy importante. Y en cuanto al futuro, la verdad es que pues todas les gustaría salir. Tienen esa doble cosa de me gustaría vivir fuera de aquí, pero después están súper orgullosas de volver a los campamentos. Y como había una chica que vive aquí en Murcia, que está casada, que decía que todos los años iba cuando a la fiesta del Cordero, y que su felicidad en realidad dice que estaba en España, pero que también estaba en los campamentos, que adoraba volver ahí, y que es algo, pues es como aquí cuando estás en Madrid y vuelves a tu pueblecito.
Sí.
O sea, que guardan eso con el agravio de la historia tan tremenda que llevan, y que su familia sigue allí luchando, ¿no? Dignamente y resistiendo.
Pero en el caso de la mujer y de las jovencitas, de las niñas, de las sí. adolescentes, sí. ¿quieren estudiar, quieren formarse para
claro,
hacer como ese
sí,
médico
sí.
que tú comentabas, ¿no?
Claro,
volver.
Que sí. Quieren estudiar y por supuesto no quieren hacerlo, o sea, no siempre pueden hacerlo o no siempre pueden estudiar lo que quieren. La chica también de la casa donde yo me quedaba, pues estaba estudiando enfermería. Y claro, lo que decía, pues veía la cámara de fotos y veía el ordenador cuando yo lo sacaba por la noche para descargar las fotos y tal. Y decía que le encantaría ser fotógrafa, que le encantaría, y que así hacía también fotos de allí, de los campamentos, y que todo el mundo se enterara de lo que pasaba allí. En fin, no tienen la suerte que tenemos aquí ni vamos.
Como artista, sí. ¿Supuso un revulsivo? ¿Cambia incluso tu manera de enfocar el arte?
Por supuesto que es un revulsivo. O sea, pasa siempre que vas a un país pobre o algo así, ¿no? Que te parece tremendo. Te hace plantearte en la cabeza muchas cosas. Un artista siempre intenta mostrar las cosas o hacer pensar a la gente, ¿no? Sobre cualquier hecho. Pero lo hago siempre. Independientemente del formato que utilice, siempre miro cuál es la mejor manera de explicar o ese hecho que quiero denunciar o que quiero mostrar o lo que sea. Y
sí, porque si echamos un vistazo a tu propia carrera, a tu trayectoria, a los distintos proyectos que has desarrollado, sí que vemos, ¿no?, que, por ejemplo, esta idea de enseñar la casa de los saharauis en contraposición, ¿no?, como una especie de llamada de atención frente a que nos enseñen la casa de la baronesa Thyssen, por ejemplo,
sí.
También lo has hecho, ¿no?, cambiando
sí.
los roles entre
sí.
una persona adinerada y burguesa, colocándola en una chabola, ¿no?, de una persona y al revés.
Sí, juego mucho y se ve mucho en mis obras. Contrapongo incluso materiales, lo que es blando lo pongo duro y lo que es duro blando. En este caso lo de una persona rica y adinerada mostrando una chabola y al revés. Y estos elementos los utilizo mucho, inconscientemente, no lo sé, uno cuando tiene una manera de trabajar y no siempre piensa lo voy a hacer así, así. Y es verdad que después viendo mi trabajo veo que recurro mucho a este recurso.
Vamos, que el hecho de que hayas desembocado en este proyecto de la revista Hola Aglán es casi casi como algo lógico, ¿no?
Sí.
De tu propia trayectoria, ¿no? Como que tenía que llegar, ¿no?
Eso es. Sí.
Bueno, pero como todo proyecto, y más en esta época de crisis y sobre una temática tan concreta y que, bueno, pues que genera un debate en alguna parte de la sociedad, aquí hacía falta dinero también, ¿no?
Sí.
Porque no se trataba solo de plasmarlo, sino también de comercializarlo, entre comillas, ¿no? De que
sí.
tuviera un soporte en papel.
Sí, eso es, sobre todo el objetivo es difundirlo. Entonces que llegue a la mayor cantidad de gente.
Y para eso, gracias a las redes de crowdfunding, a los organismos, a las organizaciones, a los colectivos, ahí has encontrado tu balsa, ¿no?, para sustentar la revista. Ha sido posible, ¿no?
Ha sido posible, sí. Lo puse, estuvo en la página de crowdfunding Lánzanos durante 4 semanas. Y pues al principio te apoyan los más íntimos, tu padre, tu madre, tu familia, que son los primeros que ponen. Después ves como que hay un bajón, que no, todo esto, detrás de esto hay un trabajo de difusión tremendo. Y entonces a través de Facebook, de las redes sociales y llamando, mandando mails a todo el mundo, al final ha sido increíble, la verdad. como la última semana, los cuatro últimos días, se consiguió los 4.000 euros que estaba solicitando.
4.000 euros necesitabas. Sí. ¿Para sacar cuántos ejemplares?
1.000 ejemplares.
Uh-huh. ¿Que se pueden comprar?
Se pueden comprar y los voy a distribuir, las dos cosas. O sea, mandaré también a los campamentos un número de ejemplares, mandaré a las asociaciones que hay repartidas por toda España, de amigos del pueblo saharaui, y a los particulares, como quiero hacer también una presentación aquí en Madrid, pues intentaré que se lleven un ejemplar y eso sí lo venderé. Todo lo que se saque, desde luego todo lo que se recaude será mandado para allá, para los campamentos.
Bueno, tengo que entender entonces que cualquier particular que queramos hacernos con la revista lo haremos a través de Internet, ¿no?
Sí.
¿Y qué coste tendrá?
Pues en principio 10 euros, que es el mínimo que sea que por el que ha salido el ejemplar en el crowdfunding. Uh-huh. Que ya sabes que había varias aportaciones y para conseguir un ejemplar eran 10 euros.
Vale, entiendo que es un único ejemplar y que va a ser así, una única revista.
No está cerrado en nada, pero tengo en mente a ver si es posible seguir el proyecto a través de la página web, haciendo un número al año. Ajá. Esto ha supuesto también un esfuerzo de pues mucho trabajo durante mucho tiempo y sin ningún tipo de financiación ni de ayuda. Entonces no sé de qué manera lo voy a plantear para ver si puedo continuarlo en el tiempo.
Nunca mejor dicho, lo has hecho por amor al arte, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, yo tengo una curiosidad, una duda. ¿Has tenido algún problema con la revista Hola, la española,
no,
la marca oficial? ¿Te han dicho algo? ¿Saben algo del proyecto?
No saben nada y no. Yo me imagino que no sé si habrán enterado o no, pero bueno.
¿Esperas algún tipo de llamada o de toque de atención por el uso
de
la cabecera?
No, para nada.
¿No?
Para nada, no creo que en este caso de lugar no.
Bueno,
no.
Esperemos que no,
sí.
Bueno, pues aquí está esta revista Hola Ahlan, una revista cargada de muy buenos objetivos, en el que además vamos a ver convivir el arte, la realidad, un problema social, un problema político, un problema humano. Captado siempre desde la visión de una artista consagrada, polifacética, que siempre has estado buscando ahí provocar un cierto revulsivo, una llamada a la conciencia de la gente, buscando los contrastes, anteponiendo pues todo tipo de herramientas que tuvieras a tu mano para denunciar, para revelar, para mostrar una realidad en todas sus aristas. Así que a todos aquellos que os interese este proyecto, que queráis haceros con una de estas revistas, con un ejemplar de Hola Ahlan, atentos a la web de Nuria Carrasco, nuriacarrasco.com, porque me imagino que a través de tu web y de las redes sociales, del Facebook, irás anunciándonos los pasos que hay que hacer, los procesos, los tiempos para hacernos con un ejemplar de la revista, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues Nuria, que haya mucha suerte, que ojalá a este ejemplar le sigan otros muchos para conocer desde la perspectiva más humana a todas aquellas personas que viven en los campamentos saharauis. Muchísimas gracias, Nuria.
Gracias a vosotros.
Un besito.
Un beso. No fun, oh my babe, no fun. No fun, oh my babe, no fun. No fun to be alone, walking by myself. No fun to be alone, but in love with nobody else. Maybe go out, maybe stay home, maybe call mom on the telephone. Well, come on, 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 well, come on. For no fun to be alone. No fun to be alone.
cause it'll be a long, no fun. When I say, come on, ride. I say, come on, ride. I say, come on, ride.
Llegamos a las 3 con este No Fun de Iggy Pop, una petición que nos hacía Urko. Las noticias después, nuevo concurso en La Noche Despierta.